A Darwin lo presenta Itaú. Tus datos personales son personales. No los compartas. Los fraudes los prevenimos contigo. Itaú.
Darwin, buen lunes, buen arranque de semana para usted, ¿cómo le va?
¡Hola, amigo! ¿Cómo está, Lionel? ¿Qué tiene usted? ¿Alergia tiene? ¿O sí, tiene alguna otra cosa perjudicial?
No, alergia, porque me siento perfectamente bien.
¿Se siente bien? ¡Ah, yo al revés!
¿Forma de diagnosticar alergia?
Yo al revés, señor, yo al revés. Me siento un poco mal, pero no sé si es alergia. Estoy en ese momento en el que me parece que es no binario. Es lo que tengo, señor, exacto. Yo no sé si es alergia o es un virus o algo de eso.
Es fluido.
Pero no me si fluidos genera, sí, permanentemente, señor. pero sigo sin saber qué es. Es fluido, pero sigo sin saber qué es. Pero no me quejo, porque viene... la verdad, sí, ya tuvimos... estamos por nuestra segunda ronda de episodio de virus, repite, pero... Mínimo, muy sí. Liviano, señor, muy liviano, ¿no? Uno viene de años... asiagos, el año pasado fue terrible, así que no me quejo, no me escuchan quejarme, no me quejo de nada.
No se está quejando.
No me quejo, señor.
Pero recién arranca esta temporada, Darwin.
Arranca, pero a esta altura ya venía con 6-7 rondas de esto, 6-7 vueltitas ya traíamos a esta altura.
Y bueno, ya adquirieron mucha más inmunidad ahí adentro.
Se volvieron a entrenar los sistemas inmunitarios.
Sí, claro.
Desde la pausa larga.
No, el año pasado hicieron crofi los sistemas inmunitarios, mijo, más que eso no se puede entrenar. Yo la verdad que te rompes todo. Amigos, se bajó de verte.
Sí.
Justo les iba a decir, estaba por descargar un poco de realidad de la Argentina la semana pasada. Acá tanto hay que descargar, porque si no, uno se pierde el 80% de los eventos.
Del Muñe de Argentina usted tiene que descargar, porque si no se le acumula.
Se me acumula y no tengo cómo. La verdad, no tengo manera de exponer eso, porque se van pasando las páginas y ya queda todo por fuera de la realidad, ¿verdad? Entonces lo que pasó es que estaba por descargar y les iba a decir que estaba muy fuerte la tendencia de lo que se los corrillos, que Alberto se bajaba. Que no era una sorpresa. Y lo que sorprendió fue el momento. ¿Me entiendes? Pero no, ya me parece que ya como todos sabían que se iba a bajar el verde.
Está bien.
Lo que pasa es que tenía que, todavía era su última carta de poder, ¿no?
De la ameba autoritaria, ¿no?
Sí, exactamente, la ameba totalitaria, señor, la ameba prepotente, omnipotente, que era, me les presento y los arruino, Entonces ahí, déjame armar la lista a mí, que si no me presento, mirá que voy, déjame armar la lista, déjame poner a los míos, ¿entiendes? Uh-huh. Era su arma más potente para negociar dentro de la... dentro de la sí. coalición, ¿verdad? Sí, del frente de todo.
Su moneda de cambio era su ausencia.
Exacto, señor. Bueno, si quieren que no vaya, pongan a lo mío. Si no, me subo y le salgo un lío bárbaro. Y bueno, entonces lo hizo con un videito. ¿Había el videito?
Sí, lo vi.
8 minutos, sí. Con su voz en off.
Sí.
A él, que lo acusan de ser el macho del off, ¿no?
Justo,
ahí está, confirmando todos los prejuicios, ¿verdad? En el videíto. Es completo el videíto, la verdad, es completo, porque eso, siempre el macho del off, lo que quieren decir es que siempre le dice cosas a los periodistas, no, para que después la pongan como fuente y no sé cuánto, y no lo dice a micrófono abierto, digamos, ¿no? Uh-huh. Públicamente. Y todos sus socios del gobierno lo acusan de ser me estás haciendo operaciones en off, el macho del off, todo eso. ¿Y cómo se baja de la candidatura? En off. Genial, Alberto. No lo supieron disfrutar los argentinos. No lo supieron disfrutar. No, no, pero está mal. No, sí, bueno, hay que disfrutarlo igual. Hay que disfrutarlo, no lo voy a disfrutar, es buenísimo, en serio. Yo no me voy a dar nunca más, la verdad. Está divine, divine está, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo se llamaba el videito? Otro acierto.
¿Cómo se llama el
video? Mi decisión. Y no, Alberto. El dólar, Massa, las encuestas y Cristina no nos dejan meter.
Era mucho más para untadas las circunstancias.
Claro, exactamente. Yo tampoco le iba a poner el título de video a pedido del público, ¿no? Me parece que tampoco se iba a arruinar así. Pero mi decisión es como demasiado alevoso. Alevoso ya.
Uh-huh. Alevoso, sí, alevoso, le tuiteé a Arezzo, claramente.
Arezzo le tuiteó después atrás del videito como respuesta, le puso alevoso ya. No le puede poner mi decisión. Ni Gerardo Núñez le puso ese título a su carta de renuncia. ¿Eh? Y vienen de un taller parecido, porque Alberti viene después de hacer el taller hombres que deciden dejar de ejercer la reelección y tomar la decisión de bajarse. O sea, todos un poco saben que lo bajaron. Coqueteó demasiado con la idea de que quería ir como para creer que fue una decisión así absolutamente personal, ¿entiendes? O sea, lo bajaron las circunstancias y sus compañeros. ¿Entiendes?
Sí, las circunstancias las dice, ¿no? En el video, ¿no?
Pero además lo que lo bajaron, no para de decir que lo bajaron. O sea, lo bajamos, ¿entiendes? Entonces queda un poco expuesto en ese sentido. Sí, en el video primero cuenta que tuvo que enfrentar cuatro desastres, como si fueran cuatro plagas, digamos. Macri, la pandemia, la guerra y la sequía. Uh-huh. Me encanta porque la guerra ya la tira así, Alberto.
Sí.
Sin decir entre quiénes se produjo. Lo tira de verdad, dice, tuve que enfrentar la guerra. ¿Por qué se invadieron los marcianos, Alberto? ¿Qué pasó? ¿Cómo tuvo que enfrentar la guerra?
¿Una guerra
dentro de la barra de Argentino Junior y no se tuvo que parar en el medio, Alberto? Lo dice siempre que habla. Menciona que tuvo que enfrentar la guerra como mandatario. Ni Zelensky habla en esos términos, señor. Es simple de su gestión. Él le dice, no, pero nosotros tuvimos que enfrentar la guerra.
Está bien que él estuvo con Putin ofreciéndole la llave de América Latina
un minuto
antes de la invasión, pero
no es para sí, tanto. Pero eso no, tampoco es enfrentar la guerra, señor. No. ¿Cómo enfrentar la guerra? ¿Enfrentar la guerra? Y si estás ahí, yo que te la tire el de Polonia, ponele que está, yo te la llevo. Pero de acá, enfrentar la guerra. Cualquiera que lo lea dentro de 100 años se va a poner a buscar en qué guerra se metió la Argentina, ¿no? El periodo 2019-2023. O una guerra mundial con participación de todos y todas, desde China hasta Antigua y Barbuda, digamos, ¿no? O sea, va a entrar a buscar. Es para que se suicide un chapo joven dentro de 80-90 años, ¿verdad? Cuando alguien le pregunte por la presidencia de Alberto, se va a terminar suicidando, no va a entender nada el chavo. No, tuvo que enfrentar la guerra. Bueno, y entonces resulta que ni siquiera entonces le dejaron dar la noticia. ¿Por qué le digo que lo bajaron? Porque no le dejaron dar la noticia en el momento que él quería.
Uh-huh.
Porque pierde ese poder de negociación para adentro y porque además él estaba esperando un momento simbólico, que también lo echaba en el videíto. Porque se les escapan unas expresiones de deseo temporales. Ya casi 4 años de que empezara este proyecto con Cristina proclamándome candidato a presidente. Bueno, falta un mes para que llegue la fecha. ¿Me entiendes?
Sí.
Fue como el 16 de mayo, el 15 de mayo.
La Feria Libre, sí.
No reparé en eso. Sí, sé que dijo eso, pero no que faltaba un poquito.
A casi 4 años tratando de empujar el calendario. ¡Bueno! No pasa muy bien el calendario, Alberto. Pero no te echabes, Alberto. Y hay otra parte en la que dice, en las vísperas de que se cumplan 20 años de la llegada de Néstor Kirchner a la Casa Rosada. 25 de mayo fue eso. O sea, era para el 20 de mayo, ¿entiendes esto? Esa era la fecha. Y no, y Alberto no se deja vencer por el calendario. Sigue pensando en esos términos, ¿entiendes? No, yo no voy a perder el carácter simbólico de esta bajada de la reelección por la fecha. ¿Entiendes? Todo es en el... lo hizo para mayo. Es para que lo veamos en mayo. Esto. En mayo va a tener mucho más sentido.
Uh-huh.
Y bueno, le faltaba eso, ¿no? Le faltaban como días.
Por eso
ahí uno se da cuenta que un poco lo empujaron las circunstancias y sus compañeros. Uh-huh. porque a todo esto está en una corrida cambiaria, ¿no? Plena corrida cambiaria.
Bueno, está complicado.
¿Complicado? Complicado estaba hace dos semanas, ahora está teniendo ese fuego. Complicado es otra cosa.
Sí, bueno, yo no reparé, sí, en una placa, no sé si esto fue en redes, era muy visible, muy obvio lo que reparé yo mirándolo, incluso en velocidad 1.5, cuando menciona la inflación con la que le dejó Macri la herencia.
No, la plaga de Macri es buenísima. Inflación 54% y dólar a 70, dice. Pues una placa, dice.
Me di
Se incendia Argentina. Inflación 54, dólar a 70. ¿Pero sabés cómo lo firmás?
Es increíble. Ponen la placa que las cosas estaban horribles.
Horrible, pero, la oscura,
pero,
dice.
Pero mejor que ahora.
Para que no vuelva esa oscuridad de la derecha. No sé cuánto.
Es tremendo ese momento. Sí, porque no, ahí me parece que es la edición. Según lo que leí yo en la Crónica de la Nación, el video lo editan en la madrugada, luego una decisión de ronda de conversaciones de noche de Alberto Fernández, puede ser, no sé si están así, pero claro, los editores ya tiraban cualquier placa, ¿no? En un momento, cualquier imagen para panear.
Pasó porque... eso, sí, se les pasó, sí. Bueno, pero, o sea, si Massa que... dentro de tres meses entrega así, sale presidente. ¿Entiendes?
Sí, claro.
Sí, obvio.
Sí, sí.
Y bueno, y otra linda, muy lindo una parte que dice, no voy a ir a la reelección. En realidad no dice no voy a ir a la reelección. Dice, porque todo como, no termina de explicitar, digamos, que se baja. Lo que dice es, me voy a dedicar y voy a concentrar mis esfuerzos y compromiso en resolver los problemas de los argentinos. Se regala, Alberti. Se regala, ¿no? ¿Qué estuviste haciendo hasta ahora, Alberto? ¿En qué andaba?
¿Cuál era tu rubro ahora?
¿En qué andaba? No, dejá, no, mejor no concentres tus esfuerzos. Concentra tus esfuerzos en el guacho ese, en el hijo de la vejez que tuviste ahí, ¿eh?
Pero bastante desafío significa.
Sí, exactamente, claro. Yo para mí le tendría que haber titulado La decisión de Fabiola. al videito. Y bueno, y Fabiola, vieron cómo es, dale Alberti, festejame el cumpleaños, y ahora dale Alberti, bajate, no sé cuánto, y bueno, da, ustedes saben cómo es, y yo lo hubiera tirado por ahí. Me parece que tenía, sería mucho más fuerte, señor. Porque era, y mucho más humano además, la gente iba a ser mucho más empatía. No hubo mucha empatía, señor. Lo mejor... o lo peor, digamos, ¿no? Mejor dicho, lo peor para los chistes. Alberti no fue ni el festival de todo el arco de la oposición, ¿verdad? Que aprovechó para entrar en esa especie de escalada de las redes morales a ver quién escribe el comentario más peyorativo y denigrante, que igual nunca va a llegar a los niveles de la portavoz extraoficial de Cristina, de Mequetrefe, Ocupa y todo eso, ¿verdad? No, es insuperable, así que es una competencia sin ningún sentido. Y bueno, algo a lo que se entrega a los políticos para recibir los corazoncitos, ¿no? O los editorialistas de la Nación y el Clarín y todo eso para generar clic, ¿no? Para que la gente clique ahí a ver qué le dicen a Alberti. Lo peor me parece tampoco es el silencio frío y doloroso de sus compañeros peronistas o los mensajes insuficientemente ambiguos de la Cámpora y Kicillof, que fueron del estilo, ahora sí, empieza una etapa positiva, ¿no? Ese tipo, un poquito más ambigüedad, muchacho, la unidad está garantizada, ¿no? Que deja la sensación de, se corrió la morsa inútil esta que estaba atravesada, y ahora sí, vamos, de verdad, es terrible, ¿no? Un poquito más ambigüedad, vamos con la ambigüedad, chiquilines. Pero lo peor son los mensajes de sus defensores, yo me olvidé. Porque ahí solo se encuentran formas del ridículo explícito, digamos, ¿entiendes? Tolosa Paz dijo, siempre primero la patria, después el movimiento y siempre por último las mujeres y los hombres. En síntesis, primero la gente y empezando por los últimos.
¿Qué? Vuelta y vuelta, dio el razonamiento.
Es reversible este tweet y la puta madre. El primer tweet irreversible de la historia de la humanidad. Esta es una de los hallazgos de Alberti, es sí, de la poca que les quedó,
de los fracasos electorales de Alberti.
Que es la germu del publicista, del perosista, señor. El perosista que le prestaba el apartamento. ¿Se acuerda? que era, porque Alberto era Ocupa ya de antes. Pepe Albistur se llama, ¿sí? Pepe, porque son dos Pepe, publicista peronista, digamos. Albistur, bueno, no, Albistur.
El apellido.
Sí, el apellido. Y yo lo repito porque es genial, ¿eh? Sí, siempre primero la patria. Sí. Después, eso es lo de Perón. La patria, después el movimiento.
Sí, que Fernández lo pone también en el video. Sí.
Ah, exacto.
Ahí lo repite, sí.
Siempre primero la patria. Después, ajá, el movimiento.
Sí.
Y siempre, por último, las mujeres y los hombres. En, ajá, síntesis, primero la gente y empezando por los últimos.
Pa, qué mal.
No, creo que quiso meter una vez de activista ahí, de los más infelices y los más privilegiados, ¿entiendes? La gente, sí. La patria al final es la gente, ¿entiendes?
Sí, está bien.
Pero lo que pasa es que la síntesis parece ir al revés de lo que puso primero, dice no, muchas, o sea, veces, muchas veces siempre, y bueno, y empieza por los últimos, es todo como reversible, señor.
Claro, pero es que como cuando habla de las mujeres y los hombres estaría hablando de los dirigentes y después,
exacto,
pasa a hablar de la ciudadanía.
Exactamente.
Ahí se,
claro,
soluciona, pero es bravo igual.
Sí, no.
Hay que hacer esfuerzos interpretativos.
No, yo me quedo con la otra frase, le salió mucho mejor, que en el peronismo siempre...
Sí, sí.
Esa era mucho más entendible. Me parece que está mucho más, a su nivel.
Se la va a recordar más por eso, sí.
Ella es buena por ahí, sí, exactamente, señor. Y después...
¿Por qué le dice Alberti? Preguntan un par, Darwin, ahora que Alberti se bajó de la próxima candidatura. ¿Usted recuerda por qué
le
dice
Alberti?
Porque fluide.
Lógico.
Perfecto.
Porque no es ni peronista ni radical.
Es un gran momento de Alberti cuando otorga las cédulas con la X y se come toda la crítica.
El insulto no somos una letra.
En vivo, sin que los asesores pudieran prever eso, que se le pararon y le gritaron ahí mientras estaba haciendo un acto donde debía recibir aplausos y vítores y recibir crítica.
Exacto, porque va y viene, porque está pero no está, porque es el presidente pero no es. Es de todo para entender lo de la cosa esta de los fluidos.
Porque,
señor,
tiene un hijo drag queen y él lo publicita como que tiene un gran vínculo de padre y cuando cuenta los diálogos que tiene siempre le está cambiando de tema cuando el hijo quiere hablar de eso.
Es espectacular. Exacto. Y nos dice mucho de lo que es Alberti, el hijo, ¿entiendes? Nos habla del padre, como los hijos hablan, nos dejan ver cosas de los padres o los hermanos nos dejan ver cosas de las figuras que, digamos, acompañan, ¿entiendes?
Perfecto. Yo era la explicación para el par de oyentes que estaban afuera
porque
todavía.
Porque es 100% fluido. Es cuántico. Alberti es cuántico, señor. No sabe si son dos partículas nunca. Y es las dos y ninguna. Todo eso, ¿verdad? Entonces anda ahí con muchos valores al mismo tiempo y no se puede saber. Si sabemos para dónde patea, no sabemos dónde está. ¿Entiendes? Y si sabemos dónde está, no sabemos para dónde patea. Es así, señor. Sí. Ese es Albert.
Sí.
Y bueno, y después Scioli dijo, sí, nunca tomó una decisión en contra del pueblo argentino. Y esta es una prueba más de ello.
No lo defiendo.
Ay, Scioli es un genio. Es espectacular. Qué lindo, que tus defensores digan esas cosas de ti cuando en el momento en que renuncias con el mayor gesto de grandeza que pueda tener, digamos, oficialmente un presidente que por la situación prefiere dedicarse a su pueblo, no sé qué, y te ponen nunca tu buena decisión en contra del pueblo argentino, y esta es una prueba de ello, ¿eh? ¿Cómo le va a hacer daño ese daño de ir dos veces, mirá si todavía lo votan, y termina siendo 4 años más presidente? Espectacular, Scioli. Bueno, que ahora está ahí, Scioli.
Y es uno de los que está en carrera, ¿no?
Sí, exactamente.
Él se postula, se presenta.
Él se ve en carrera. Él se ve en carrera. Bueno, se autopercibe en carrera.
Su auto apodo es Pichichi. Tiene cabeza de goleador.
Correcto, señor, Pichichi. Correcto. Siempre piensa que va a ser Go. Scioli, ¿verdad?
Notoriamente. ¿Quién lo aupa en eso? Es bravo, ver, porque...
El descarte.
Claro,
lógico,
porque ningún lugar del Frente de Todos, ninguna de las dos bandas del Frente de Todos es la que lo lleva.
No, pero alguno puede caer ahí con
el
descarte y ya pasó.
El que debió ser.
Claro.
Ella dice, yo soy el moderado que estaban buscando, no Alberti. En realidad lo upa Alberti, que es el amigo de él, ¿entiendes?
Está bien.
Lo cual, lo deja un poco desguarnecido, ¿verdad? Por eso.
Pero Alberto, por eso le hizo, me Alberto le hizo una fea ahora cuando vino Massa, lo sacó a Scioli, ¿no?
Lo tenía que hacer. Mi decisión. Esa fue otra de sus decisiones, cómo toma la decisión Alberto, señor. Unas decisiones un poquito comprometidas. Bueno, ¿qué pasa, no? Ahora, ha dejado de ser el presidente.
Y sí.
No. Dejó de ser el candidato a presidente para... 2000.
No, ¿cómo se toma esta renuncia? Se toma como renuncia a presidente, señor.
Sí, bueno, uno lee alguna declaración. No,
claro. Solo hay algo más brutalmente vaciado de poder que un presidente a punto de vencer en su mandato, que es un presidente que tiene que dar un paso al costado de la carrera por la reelección. ¿Me entiendes? Uh-huh. O sea, que no tiene chance constitucionalmente por la reelección, es un poco claro. Menos...
débil.
Débil y rengo en términos de patos, ¿verdad?
Que uno que se bajó sin tener la obligación de hacerlo.
Exacto. Por eso el Muñe Bayer no se baja. Le están renovando la cera para mantenerlo claro. En pie. Va a ir esta semana o la próxima, avisa, Va el Muñe.
Ahí va.
Va con toda esa potencia de la tercera edad.
No, si la última campaña ya fue muy complicada, la próxima...
No. Es espectacular, ¿no? No le va a pegar a una ciudad. Aparte, te tienen al trote ahí, ¿sabes? Te subís a un avión, estás todo el tiempo arriba de un avión y te despertás en lugares y tenés que acertar al lugar en el que estás y hablarle a la gente de ella que está ahí adelante tuyo. No, lo van a dejar. No,
va a cabecear los teleprompters.
No, pero es mejor que lo pongan a vocear con Manny Pacquiao durante un mes, ¿verdad? Que lo que le van a hacer. Lo van a dejar en unos niveles de desnorte espectacular. Bueno, en realidad, entonces le digo, me parece que hay una incluso que es peor que esa. Ajá. Que es cuando perdés las internas dentro del propio partido.
Uy, sí.
Esos últimos tres meses, que era lo que tenía miedo que pasara con él.
Es la de Marito Abdo, que Paraguay va a elecciones este fin de semana.
Ahí está, correcto. Y
Marito Abdo perdió las internas.
¿Perdió las internas con quién? ¿Con Carte?
Con el Delfín de Carte, sí.
El Delfín de Carte.
Carte declarado significativamente más, ¿no? Corrupto por Estados Unidos, en problemas por todos lados, le ganó las internas al Partido Colorado.
Eso, Marito Abdo. Maritado está contando contando gusano en el ataúd.
Del lado de abajo, viéndole la panza.
Muy joven, Abdo.
Viendo el pasto crecer del lado de abajo. Bueno, sí, podrá revivir. Todos pueden revivir.
¿Y Pedro Sánchez revive?
Imagínese, mire lo que es Pedro Sánchez. Ya lleva casi la misma cantidad de años que Franco. Yo lo declaré de político.
Rarísimo, en un momento nunca iba a ser de nuevo político, nunca iba a ser nuevo presidente y ahora no sale de ahí, no sé qué.
Impresionante. Ya votaron, pero aparte ganó 9 elecciones.
Bueno,
sí. O sea, ganó más elecciones que Merkel. Es impresionante la cantidad de elecciones que ganó. Aparte que nunca la ganaba con la cantidad suficiente. Pero la ganaba y ganó, pero ya ganó, no sé qué cantidad de elecciones, ganó más elecciones que los Damiani en Peñarol. Bueno, quiere decir entonces que cuando uno pierde esas internas, que sos tan malo que el partido prefiere asumir la contradicción insalvable, ¿no? Uh-huh. De haberte volteado electoralmente, que tener que defenderte y permanecer con cierta coherencia. ¿Entiendes? Uh-huh. Eso es cuando pierde las internas.
Sí, es durísimo.
No, es terrible, señor, es terrible. Es tu partido diciéndote, no, la verdad es que preferimos hacer el ridículo y salir a hablar en contra de tu gestión para ver si renovamos la gestión presidencial con otro asumiendo tácitamente y ni tan tácitamente, de manera explícita, que fue un desastre, a tener que sostenerte toda esta campaña y 4 años más. Y en este caso estamos con el medio de las dos, porque lo corrieron de su propio partido antes de llegar a competir. ¿Entiendes?
Sí. Sí, bueno, no es ni en las PASO, pero tiene que ver con cómo le iba a ir.
Claro, ahora es un pato rengo hecho y derecho, o hecho y torcido, digamos, sí. ¿No? Sería un pate rengue, en el caso de Alberto. Sí. Entendiendo la figura del pato rengo, que eso, como el presidente sin poder, porque ha sido vaciado del mismo, ¿verdad? En el caso del pato rengo tradicional, lo vació el tiempo y la proximidad de su caducidad como figura, por la sentencia de que ya está por dejar de ser presidente y no hay chance de que eso se continúe. En el caso de Alberto, bueno, lo bueno es que ya era un pato rengo.
Tremendo.
Desde que asumió. ¿Me entiendes?
Sí, bueno.
Ya venía ya venía siendo un pato rengo. Entonces, en ese sentido, no se queda sin poder porque nunca lo llegó a adquirir. No lo vacían de poder, ¿entiendes?
Estoy leyendo una, la única.
Esa es una ventaja, porque Alberti no fue necesario que el dios Crono moviera una sola aguja para adquirir esa condición de pato rengo. Ya venía con esa condición de pato rengo. Por lo tanto, deberíamos reformular la figura del pato rengo. Ajá. Y esto sería un poco más como un pato al que le amputaron las dos piernas.
Ah, ok.
Perfecto. Ah, porque Rengo ya venía.
Sí.
Y bueno, pues no decir patas, ¿no? Porque llevaría la confusión sexual. Le amputaron las dos patas. Un pato que le amputaron las dos patas podría ser imaginado como un pato musulmán o un judío ortodoxo.
Que se queda sin el harén.
Exactamente. Sí. O millennial poliamoroso que se queda sin su correspondiente.
Pareja, sexo afectivo.
Sí. Exactamente. No es un pato Rengo, entonces.
No.
Pero tampoco es un pato al que le amputaron las patas. Es un pato deshuesado, para mí. Así le llamaría yo a este síndrome en el caso
de... La situación de Alberto y los próximos 8 o 9 meses de la Argentina
sí,
son...
Sí. Pato deshuesado. Pato deshuesado. No es un... Porque está más cerca del paté que del pato, de hecho. Ahora convive con el síndrome del pato deshuesado que tiene que conseguir arrastrarse hasta la meta. Porque, ¿cuál es? En todas las perspectivas que miran todos, de todos los arcos políticos posibles... digamos, en la Argentina y de todas las filias e ideologías, lo que dicen es, che, ¿y llega? Esa es la incógnita de acá para adelante. ¿Llega? No, tiene que tratar de llegar. O sea, la lectura es, se bajó porque tiene que tratar de llegar. Entonces es un pato deshuesado que tiene que arrastrarse hasta la meta. Sin ninguna posibilidad de erguirse y caminar.
Es muy duro esto.
Es tremendo. O que alguien lo lleve. Está esperando que lo arrastre Massa, en realidad. El que lo tiene que empujar hasta la meta es Massa. Sí. Una meta lejana y prendida a fuego que está en diciembre.
Claro, o ponerlo en la parrilla vuelta y vuelta, pues ese pato deshuesado ya está pronto para.
Sí, bueno.
Ya está abierto para.
Ah, ahí está. Si lo agarra, no. Si lo agarra, si fuera los aromos, esto ya sabemos cuál es el final.
Sí, sí, claro.
Ya sabemos cómo termina.
Tiene
tambores, empieza a meter los tambores, el vino en caja y las brasas, coño, no sé cuándo, y la joya caribeña bailando ahí al lado del parrillero. Bueno. Sí. Sin su mayor fortaleza, que es la ausencia absoluta de estructura y tonicidad y la posibilidad de plantarse como un estorbo infranqueable que impide el avance del resto de su fuerza política, ¿entiendes?
Uh-huh.
Ella renunció a esa fortaleza. Sí. Exacto, que era, miren que yo me les echo acá, no pasa nadie, y nadie consigue atravesar el Rubicón que da hacia la vida política. ¿Me entiendes?
Sí. Bueno, fuerte.
No es menor. Y a una semana de que casi se le prendiera fuego todo, ¿verdad?
No sé si usted leyó el...
Cuando a Massa se le escapa el dólar, a lo que culpan, ella a un asesor, al jefe de asesores de él que lo había nombrado hacía 3 meses, que parece que le estaba llevando planes económicos para estos últimos 6 meses, que tenían un ghostwriter, un escritor fantasma, que era Guzmán. Y entonces Massa le dijo, no haga pavada porque me voy. me voy y no llegás, o sea, te suelto acá, pues yo he vuelto, te suelto en la mitad del camino. Y echó al jefe de asesores, Aracre se llamaba.
Sí.
Y lo echó, y no sé qué, no se calmó nada. No,
es una búsqueda locada de encontrar culpables, ponerle nombre y apellido.
A lo que la Malena, sí, que es loca la Malena, la Magdalena Galmarini.
La esposa del señor Massa.
La hijastra de Moria.
Bueno, sí, la hija.
La hijastra de Moria.
Bueno, hoy en día creo
la
que
la hijastra de Moria, sí. Se sienta a comer con la madrastra.
Un dato.
Dice, le puso, Massa se queda hasta el final, porque el final es cuando se vaya Massa. Yo lo puso el miércoles, esos jueves.
Son divinos. Son los que están cerca de Alberto.
¿Eh?
Sí, sí. Qué tremendo. No, había leído una sola frase. Lo único que mencionó Máximo Kirchner en el acto este de justicialista.
Es espectacular esto, le quiero decir, es espectacular. Lo que no están disfrutando de esto.
No, es disfrutable la frase
de Máximo,
porque dice: queríamos que a nuestro gobierno le fuera mejor. Esa fue nuestra intención. Y aún con las críticas que tenemos, nunca voy a dejar de conocer. Y ahí viene el elogio: que fue mucho mejor para mi país que en la pandemia estuviera Alberto que Macri. Ahí está. Ahí cerró el elogio.
Ese fue el elogio. Es terrible. O sea, que no estuviera el anticristo durante ese periodo. Nomás, además, después ya podía volver Macri tranquilamente, que nos iba a ir menos peor.
Todo
que
muy discutible, además, en datos y en lo que dice... No, este Máximo sobre, bueno, que, pero bueno, contrafáctico, sí, discutible, lo que sea, pero ese es el elogio. No, especulo, no juega la política.
Durísimo, es durísimo, señor. Es durísimo, es espantoso.
Eso dijo Máximo, no especulo, no juego a la política.
No especulo, dije.
Sí, queremos que a nuestro país le vaya bien. Bueno, y sí, aplaudieron en lugar de reírse la gente cuando dijo, no especulo, no juego a la política.
No juego a la política.
Pues,
no,
esa es lo que, de lo que vive.
Muchacho, es para lo que le pagan.
Sí, claro, lógico. Pero aparte no especular es, no proyecta, digamos.
Pero actúa ciegas, sí.
No piensa, sí. Yo no especulo. Yo salgo y me levanto y hago lo que me salga del forro del culo en el momento en que sea.
Especule un poquito,
especule
maestro.
Un poquito. ¿Por qué no especula? ¿Por qué no especula?
Sí, un acto que tuvo como eslogan, la ciudad con Cristina, que estaba dentro de todo el escenario.
Claro, porque Cristina no quiere, pero ya la están empujando.
De una forma.
La están empujando. Porque hasta ahora todo lo que tuvieron fueron renuncias, ¿verdad? Y Scioli, que está levantando con las dos manos, ¿verdad? Y no, pero la empujan, que ya a esta altura, viendo que ellos le llamaban el operativo clamor.
Sí, correcto. Sí.
Bueno, es el operativo acoso, ya a esta altura. Es el operativo estolqueo. No es lucha y vuelve, es acorrale y va. Esa me parece que es la consigna. Falta que le hagan pasar por arriba del muro y de la cerca de su casa palos con algodón de azúcar para que la vea por ahí, por la ventana. ¿Qué pasa ahí que pasan los algodones de azúcar para un lado y para el otro? Le van a dejar un algodón de azúcar adentro de la cama y al otro día se levanta todo y pregunta ¡tengo que ir! ¡Tengo que ser presidenta! Está necesitado, señor. Y aparece, y Milei sigue subiendo, y están en el... están, ¿qué pasa? Lo que pasa es que están en el momento, me parece... Yo no sé si no entraron en el momento irreversible. Ay. Creo que el momento en el que el loco consigue convencer a la realidad... Sí. Nosotros lo vimos acá en una cosa mucho menor, que fue JR.
Ay, estaba pensando en eso.
En un momento JR, que está loco, logró convencer a la realidad. Y la realidad se vuelve loca y dice, vamos JR, vamos. Y todas las señales de la realidad empiezan a apuntar hacia ahí, ¿entiendes? Sí, cuando el loco convence a la realidad. El loco está tan loco y la realidad está tan desesperada por lo leche loca, sí, que se deja... seducir.
Sí, claro, estaba tan vulnerable la realidad en ese momento que Carrasco llega a técnico de la selección desde el panel de gol a gol.
Correcto, la realidad se acaba de divorciar. Se acaba de divorciar del amor de su vida, que descubrió que era un estúpido, ¿verdad? Y ya tiene tres hijos con ese y tal, le ve los genes ahí y todo. Y dice, al final yo no sabía elegir, no sé cuánto, y se pelea con el padre, la realidad, y todo eso, y en un momento aparece el JR, el loco, y yo, ay, este loco es precioso.
Sin embargo, le empecé a escuchar las primeras frases al loco de darse cuenta de que se le puede hacer realidad la locura, por lo menos en un porcentaje, empezar a decir frases que le escuché hoy de mañana, como, bueno, tampoco es que llego y hago lo que quiero, porque no puedo romper con todo, con lo que está escrito, con los contratos.
¿Cómo es que se llama ese teorema de... ¿El teorema de quién? ¿Quién fue el...? Hubo uno ahí que le puso su nombre a todo, que cuanto más cercano estás al poder, más se atenúan tus ideas.
Y se empezó a dar cuenta, dijo, no, eso es lo que me gustaría. Ahora, yo no puedo llegar y hacer tal cosa. Ahora, pero usted lo dijo antes. Sí, pero bueno, no, una cosa lo que a mí me gustaría... Sí.
Igual lo que sigue diciendo es que quiere dolarizar.
Dolarizar, sí.
Sigue subiendo las encuestas, pero ese es el momento, esto es lo lindo que está pasando ahora.
Linda no tiene nada.
Está en una circularidad irreversible. Porque dice que quiere realizar y sube las encuestas. Y sube el dólar. A partir de que Milei sube las encuestas. Porque si va a dolarizar, dame dólares. Y sigue diciendo que quiere dolarizar y sigue subiendo Milei. Que dice que va a dolarizar y sube más el dólar y sube más Milei y sube más las encuestas. ¿Entiendes? Y sube más la gana de la gente de comprar dólares. No es que sea solo por Milei que sube el dólar, pero ya está retroalimentándose, ¿entiendes? Sí. Su figura con la suba del dólar, cuanto más suba el dólar, más va a querer dolarizar a la gente. Y cuanto más quiera dolarizar a la gente, más va a subir Milei. Y cuanto más suba Milei, más va a subir el dólar.
Sí, sí.
Lo
sí.
gracioso de esto, me parece, lo sí. más gracioso, o por lo menos lo que a mí me resulta más gracioso de todo esto, que al final Milei es el que representa el camino a Venezuela. Porque dolarizar es lo que hizo Venezuela. No oficialmente.
No, no.
Milei lo quiere hacer oficialmente, pero lo hizo de facto Venezuela. ¿Cómo bajó la inflación Venezuela del 20.000?
La desapareció en el infinito.
Del 20.000% a esto que es el mes pasado tuvo la mitad, que la Argentina.
Cuatro mensual, digamos.
Claro, cuatro. Cuatro Venezuela, siete Argentina, por eso le estoy diciendo. Es el, le digo Venezuela, ¿y cómo fue? Eso con la dolarización. Ahora están tratando de desdolarizar, de hecho.
Tienen que reconstruir la moneda.
Claro, Venezuela, o sea, no lo hizo oficialmente porque casi nada se hace oficialmente Venezuela, ¿verdad? O sea, convengamos que no, pero no lo hizo oficialmente. Bueno, ¿qué hacen oficialmente? Adelantan la Navidad, es lo único que hacen lo oficial. Después las cosas pasan. En Venezuela suceden cosas, ¿está? La realidad es una tanqueta a la que no hay que ponérsele adelante en Venezuela. Pero si nos dejamos llevar por los discursos de los protagonistas, uno podría concluir que todos los caminos llevan a Venezuela y todos los caminos llevan a la dolarización. Porque qué dicen de no, le ganar el kirchnerismo, no sé cuánto Grabois no van a llevar a Venezuela. ¿Y Venezuela qué hizo? Mira, dólar hizo. Y la otra dice, oh, hay que votar que es Milei, hay que poner a Milei que va a dolarizar. Venezuela. ¿Cómo Venezuela? La bueno. cuestión es a cuál se llega primero. Si dolariza, Venezuela. Si venezonaliza,
Venezuela.
Termina dolarizando.
Tenemos unos meses para mirarlo acá y sufrirlo.
Hay consenso, ¿se dan cuenta de eso? Hay un consenso. Cuidado, cuidado, porque me parece que hay lo más parecido a un consenso que van a... Mientras tanto, la Reta sigue tratando de matar al destiempista, ¿verdad? Que es lo que tiene que hacer como cualquier inteligencia artificial que se tiene que desprender de su programador, ¿verdad? Como cualquiera que haya visto una película de ellas o haya leído... el coche de alguno de Isaac Asimov o algo de eso.
La primera pantalla destruir al creador.
Lógico. Y bueno, y entonces está el destiempista se bajó para privilegiar el proyecto colectivo, Macri, ¿no? Y ahora está tratando de definir el proyecto colectivo. Es espectacular.
Es muy lindo.
Que es lo mismo, es en la misma situación que la de Alberti. Tratando de meter cuchara en la distribución interna, pero sin ningún tipo de poder de fuego.
Sí.
El otro día vi un tuit del destiempista que nunca lo había visto. Que es espectacular.
Ajá.
Una cosa, un resumen de no sé qué que vi. Un tuit que dice... no puedo creer que alguien lo hayan dejado ser presidente con ese tuit. Dice, acá estamos, en el cumpleaños sorpresa de Gabriela, esperando a que llegue.
No.
¿Qué? Ah, no, no.
¿Qué hace? Pero no puede ser presidente. Una persona que pone el Cetiti no puede ser presidente.
¿Quién sería la Michetti? La
No importa. Sí, sí. Con la rampa de Java, es lo mismo. Da igual.
A menos que fuera ciega.
Es increíble, pero aparte imagínese, es el jefe. O sea, le va a saltar el celular cada vez que el jefe pone algo, le salta, le prende toda la luz roja. Ya, muy bien, bueno, estoy llegando a mi cumpleaños sorpresa, la puta madre.
Qué maravilla.
Espectacular, ¿eh?
Bueno, cerramos esta primera parte argentinizada. Sí. Ya venimos a Darwin.
No toquen nada.
Presenta el especial moda y calzado de Mercado Libre. Hasta el 30 de abril, Darwin aprovecha para liberar su estilo con hasta 40% off y 20% extra con tarjetas Scotiabank. Mercado Libre. Comprá en la app.
Como el dólar, le tenemos que echar la culpa a alguien. Como el dólar en Argentina, digo, ¿por qué se nos fue? Largo. como el dólar, como el blue en Argentina. Culpa suya, Darwin, nuestra seguramente.
¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Está mal? ¿Se fue muy largo?
No, el horario ahora, ¿eh? No, el espacio en sí.
Si se fue el espacio largo, dígamelo, señor, dígamelo.
¿En tiempo
no
se
me diga que se fue largo?
En tiempo
dígamelo.
Se puede decir
no,
que
no
sí,
que
en
largo,
información
no.
Y disfrute, no.
Señor, muchas cosas para descargar, señor.
Y usted tiene que descargar, es una dinámica vesical que tiene con algunos nodos de información.
Exacto,
que hay que...
señor, porque si no se me acumula y se me infecta el nodo de información,
forma horrible.
Es como mañana... una vejiga de información, acumula, tiene que descargar.
No, yo mañana descargo Lula.
Ah, vamos.
Está lindísima Sudamérica, le digo, está sí. Precioso, no necesitamos de nadie más, con lo nuestro,
hay
cancha y sobra, está precioso, está lindísimo Lula, está divino, volvió
Cholo
Toledo.
Le pedí a la versión oficial de Celso Morín, a propósito de esto, de recibir a Lavrov, al canciller ruso, y de que critican a Ucrania, a Rusia por la invasión a Ucrania, pero están con Rusia, pero están con Ucrania. Bueno, no entendí nada cuando leí el canciller, pero más o menos donde está parado Brasil hoy en día con esto, ¿no?
Sí, exacto, y volvió el Cholo Toledo a Perú. A cumplir con la segunda parte de su presidencia, ¿verdad? Que es estar en cana. Exactamente, correcto. Lo que se considera como la post-presidencia.
Recluyeron la misma cárcel que Fujimori y Castillo. Yo no sé si ahí estuvieron Ollanta o Mala, y no sé si PPK en un momento llegó a estar preso.
Yo creo que PPK no llegó a estar preso.
No llegó a estar preso.
Estuvo en domiciliaria.
Y Ollanta Humala y su pareja.
Bueno, hacemos una rápida, tres policiales rápidas como carteristas en Jamaica.
Ah, pero justamente...
son los carteristas más rápidos del mundo, ¿sabía?
¿Sí? No sabía, pero no.
¿En Jamaica?
Sí. No es lo indicado hacer tres policiales rápidos.
Sí, te quiero ver, robalo a un
hay que ser rápido, claro.
Tenés que ser una cosa...
La población son velocistas.
Lógico, por eso. Exacto, señor. Si liga, o sea, tenés... 50% de probabilidad de que te toque un velocista, 50% de probabilidad de que te toque un fumaporro. Si toca el fumaporro no hay problema. Si te toca el velocista te quiero ver, señor. Entonces, bueno, tenés que correr como un loco. Y la policía ya es todo, son todos, es atleta, señor. Bueno.
Tire la noticia, por favor.
Sí, mire. Malestar en la policía. Porque una fiscal liberó a 18 delincuentes en una semana, señor. Bueno, no le gusta trabajar. Es increíble, al final no sienten la vocación, eso es lo que podemos rápidamente comentar, ¿verdad? No le gusta trabajar, mirá, me largás todo este trabajo a la calle, eso es lo, de eso se quejan, de eso se quejan.
No, habrá que ver cada caso, si tenía pruebas, pues si no entramos a, entran por una...
Igual 18 en una semana, es un buen récord,
Sí, yo qué sé, no sé. No
¿Y a tres por día?
Sí, pero no sabría decir.
Sí, es raro esa
nota. Sí. 9 juntos, no sé, no tengo ni idea. Pues claro, la noticia rápida lo que tiene es esto.
3 por día con 3 días de 4. O sea, más días de 4 que de 3, le diría.
Redondeen 4 por día. Sí.
4 por día, ya está. 4 por día y el viernes 2. El viernes laburó la mitad. El viernes la verdad que me dio la bola, liberé 2 nomás.
La doble jalea real le hizo.
Exacto, sí. Bueno, otra, la policía lo mató de un tiro en la nuca y su familia cobrará $100,000. No se lo cuenten a mi mujer. Es lo único que le voy a pedir. No, que a esta noticia no
trágico,
llega a mi mujer.
Trágico,
si llega a mi mujer.
Pero da idea, sí.
Esta noticia,
sí.
Exactamente. No, pero ¿sabe cómo? Me cambia ya mismo. Es lo único por lo que valgo. Señor, en este lugar, por el aporte de capital, si lo va a recibir todo de un saque así,
sí, claro.
¿Para qué va a esperar a que me jubile y todo eso, señor?
No, para que haga números, ¿cuánto
¿para qué esperar 20 años? ¿Para qué esperar 20 años y
No.
Y lo puede conseguir.
Eso, aparte, ahí hay una
pero
certeza.
Es por única vez.
Sí, pero no hay certeza que Darwin siga muchos años más.
No, si hace bien las cuentas, yo estoy a favor. Como decisión, me parece lo más racional,
de acuerdo.
Completamente a favor.
Irreprochable.
Más o menos me aguanto con lo que ya tenemos de acá a los 5 o 6 años que termine el juicio y después estamos salvados. Le digo, por eso, a no mostrársela a mi mujer, esta noticia se la bajé, Se la bajé del celular, todo. Le apareció en el celular, le tiré el celular al water. Bueno, otra. Volvió a actuar la banda de los perfumes y ya volvieron a atrapar a uno. Es increíble el olfato de la policía, ¿verdad? Rápidamente, pero son una vieja en un ascensor, señor, dejan la estela, es facilísimo atraparlo. Tienen que ver cómo hacen para tapar todo ese aroma, ¿verdad? Ese aroma a delincuencia que van dejando por el camino. Bueno, judiciales.
Sí.
Una de agua y... No. Una de leche y dos de agua para Fossati, señor.
Oh.
Vamos a cerrar el caso Fossati. Cerramos todo. Fossati. Descargo acá y cerramos Fossati. Para siempre.
Descargue Fossati. Bueno, no sé si...
Bueno,
no, no descargue.
Bueno, no, está como...
Por un rato, por lo menos.
Influencer, sí, podemos seguir hablando. Pero en este... acá termina más o menos... En fiscalía, creo que ya estaban tan podridos Fossati que trataron de cerrar todo.
Le están cerrando.
Atame todos los cabos Fossati, por favor, vamos a olvidarnos de esto. Informe primario de fiscalía concluye que no hubo violencia de género en discusiones entre Román y Fossati.
Bueno.
No le anduvo, no le funcionó el comodín. Es increíble, a Fossati no le funcionan ni los comodines. Se lo tira el comodín y no se lo saca. Es el comodín de la mujer, pero no se lo aceptaron en la justicia. Que, o la justicia sigue siendo machirula, lo cual me resulta...
No, pero esto ni siquiera es justicia, esto es una investigación administrativa
interno,
dentro de fiscalía.
Sí, bueno, por eso, más todavía, menos posibilidad de que fiscalía, hay más mujeres que hombres, señor, en fiscalía.
Sí, hay más mujeres.
No debería seguir siendo machirula. Yo para mí es porque la carta feminista no corre para las mujeres del Partido Nacional. Yo les voy dejando eso en claro porque no funciona, le digo. Me parece que es lo que uno tiende a concluir, ¿verdad? Después.
Viendo la evidencia.
¿Eh? Sí. La de leche.
Sí.
La de leche.
Okay.
Informe de Fiscalía General establece que Fossati sí le informó a Leal el motivo de su cambio de testigo indagado.
Ajá.
¿Está?
Okay.
Ella es a favor.
Sí, que actuó correctamente, sí.
Exacto, que le había informado, que al final sí le había informado, porque se acuerda que Leal decía que nunca
que no sabía por qué estaba
cambiado su... Sí, pero lo lindo de esto es que, más allá de esto, es que es lo que viene después. Bueno, acá dice, sabe usted que la situación es vidriosa, toda esa la parte vidriosa, y yo voy a tener que suspender si usted no me da un motivo que sea entendible, porque fue al Chuy... ¿Cómo está obligado a decirme la verdad y no cierra la explicación que me está dando de que fue de casualidad de Chuy? Puede haber una pretensión de obstaculizar, si no hay motivo para ir, y yo entiendo que la situación no está clara. Es una parte humana, ¿verdad? Hasta humana, de la decisión de Fossati, hasta indiscutible, que es la de pasarlo a imputado como forma de arrimarle el mazo, digamos. Ponga la mano arriba del mazo y...
Ya, hable libremente.
Y mienta todo lo que quiera. Ya lo ves. Claro. Le abrió la puerta de par en par a la imprecisión y la vaguedad, o más claramente, para que pueda mentir, ¿verdad? ¿No? Porque como testigo no puede mentir.
Sí, no le sabes.
En un juicio, no sé si en fiscalía. Bueno,
en fiscalía puede mentir.
Es vidrioso también.
Es vidrioso. Y bueno, si le acerco el mazo, tóquelo y diga cualquier cosa. Ya después, si eso puede tener un curso legal como causa en sí misma o no, bueno, yo para mí no. ¿Por qué? Y básicamente por lo que determinó después, que acá viene la otra de agua, el informe jurídico, no sé quién, el fiscal siguiente.
Sí, sí, Sabrina Flores, que archivó el capítulo legal.
Claro, ¿por qué? ¿Y por qué? Que, porque confirma que nadie puede justificar plenamente una idea de Chuy. Nadie, ningún ser humano. Se revela lo que todos sospechamos, pero ahora ya está comprobado jurídicamente, amigo. Nadie puede justificar un viaje a Chuy, nadie. O
sea, todas las idas al Chuy están justificadas por el artículo 10 de la Constitución, si yo no estoy mal.
Exactamente, que no, por ahí, pero yo que sé, estaba cerca y me fui hasta ahí. ¿Pero a qué fuiste? ¿A qué fuiste? Estamos ahí y fui para Chuy.
Y la Constitución, artículo 10.
Exacto, ¿no? ¿Y qué hacías ahí? Yo qué sé.
¿Está prohibido? No.
Me fui yendo, no. ¿Y pero qué fuiste a bagallar? No, tampoco, no. ¿Qué fuiste a comer? No, si te fuimos, le digo, es así, señor. No hay posibilidad de explicar esto de manera simple y llana, sin caer en arbitrariedades poco creíbles, vaguedades, cosas circunstanciales como yo callé, bueno, ni siquiera cabe la que se decía en Azabache, la de estaba en un cumpleaños y me trajeron. Porque nadie te lleva en un cumpleaños a Tachuí.
No.
¿Me entiendes? Es algo que uno decide por uno mismo, pero no tiene claro por qué lo decidió. Solo sabe que fue. Eso es lo único que sé, que fui. Yo fui allí, ¿está? Y funciona también en su reverso. Me gustaría que esta comprobación jurídica también tenga su costado reversible, que es que cuando uno necesita una justificación errática y vaga, puede apelar al Chuy. ¿Me entiendes?
Ah, pero es fácil de defender.
Ejemplo, ¿de dónde sacaste este porro? Sí. Me lo vendieron el Chuy. Ella era una respuesta muy habitual en el guacherío de la década de 80 y 90, cuando los agarraban con marihuana. Pero se puede aplicar ahora a un repuesto ilegal del auto, ¿entiendes? O mismo un auto. ¿De dónde sacaste ese auto sin matrícula, ni libreta de propiedad, ni patente? Me lo vendieron el Chuy. Y bueno, no sé, capaz que ahora los guachos dicen que lo compraron en Facebook. No tengo idea cuál es la nueva modalidad. Pero yo ya le dije lo que verdaderamente me preocupaba del caso de alguien, que si la justicia puede tipificar conductas inexplicables y ridículas como de apariencia delictiva, termina medio país en condición de indagado. No es mi caso, que sería procesado directo. A mí no me salva ni de la Valle, ¿verdad? Para en estos temas de la tipificación de conducta ridícula. Así que, bueno, está. Finalmente, Leal, el chivado del caso, lo mandaron a hacer el taller Hombres que deciden dejar de ejercer su visita a Chuy. Eso es lo único que tiene como consecuencia, ¿verdad?
No tiene ninguna consecuencia, porque cuando te archiva la fiscalía no hay ninguna consecuencia al respecto y ya está. Bueno. Pasó como un largo periplo. Nada, sin que se entienda bien los motivos de los que por los
no
que
igual aparecen todas unas frases que había tomado apunte, frases de Leal que había tomado apunte de Fossati, que son muy lindas. En determinado momento que pude, que estuve en el este, caí por ahí.
Pa, la puta madre.
Me sí. Presenté, me conoció, me hizo pasar. Yo le pregunté cómo estaba el hijo. Me dijo él, si mi hijo tiene que pagar por lo de él. Pero la verdad estoy decepcionado porque hay gente que lo ha dejado tirado. Y punto. Fue una charla. Él quería desahogarse con alguien que viva lejos y que no conozca.
Que caiga por
en la capital, exacto. Yo soy un director de convivencia ciudadana, ¿verdad? Que malo
no,
bien.
No, hace años que no es director de nada.
No, una vez director de convivencia ciudadana.
Uno queda como
siempre director de convivencia ciudadana.
Hasta ahora tenemos dos, creo, visibles.
¿Encargo o...? No encargo, pero
claro,
siempre...
como los presidentes en Estados Unidos.
Claro, y en general, en todos los países le siguen diciendo presidente.
Y tiene sus momentos muy, muy mediáticos, redes, más que mediáticos, ¿no? Porque ahora lo tuvo el nuevo con Eliaba y demás, Leal, un gran momento de vuelta, el antichorro, recuerda, una cantidad de momentos de Leal. Tienen como momentos que quedan plasmados en las redes sociales.
Y entonces comienza ya. ¿No? Sí. ¿Y qué? ¿No son ciudadanos en el Chuy? ¿No hay ciudadanos en el Chuy que son parias, eh?
Sí, ahí estaba ejerciendo ya fuera de frontera, me parece legal.
No lo conocía de antes, me llamó la atención que no lo conociera. Me hicieron saber de que quería hablar el padre de Astesiano. Es una persona que es del barrio, el que le hizo saber. Me tocó timbre en casa, me dijo que era conocido de Astesiano y que él había comentado de ello, que tenía interés en conversar. Es una persona del barrio, la tengo de vista, no sé quién es, me dijo eso. ¿Sabes lo que me transmite esta explicación?
Confianza
me transmite, porque es una persona, ese es el director de Ciudadanos de Convivencia, de vocación. Una persona que no sabe quién es, le dice que vaya a conocer a otra persona que no conoce, al Chuy, y Leal va. Yo converso con mucha gente.
Pero espere, el vecino.
Es lo que dice
Leal
atrás,
no
mi tarjeta
sabía quién
de
era su vecino que le tocó timbre.
¿Eh?
Leal no sabía quién era su vecino.
No, lo conoce de vista nomás.
Ah, pero hola, ¿cómo te llamás? Ricardo, ¿cómo andás? Todo, yo qué sé, no sé, soy de acá. No sé.
¿Del Chuy?
Del comité zonal. No sé, algo tiene que haber dicho el vecino.
No, señor. ¿Por qué?
Eso, toca timbre y le dice, Astesiano padre, te quiere ver
eso
el Chuy.
Es usted que es un paranoico, señor.
Sí, obvio, le hubiera preguntado.
Alguien que tiene, que lleva la directoría de convivencia en el alma y en la vocación. Simplemente convive.
Escucha a la gente.
Convive, lógico. Yo converso con mucha gente, eso es lo que le dijo. Y es lo que dice la tarjeta de presentación.
Claro, no tienes
el
que
perfil de LinkedIn dice eso.
No tenés
Gustavo
que conocer
Leal,
a todos tus
es director nacional de convivencia, antichorro, converso con mucha gente. Dice eso, señor. Esa persona me dijo que dónde vivía el padre, a la salida del Chuy. En un momento que estaba en el ETE, fui al Chuy un día y me acordé de eso y fui.
Mira,
me encanta.
De vuelta esa frase, Darwin, por
fui
favor.
Fui al Chuy un día, me acordé que estaba eso y fui.
Y fui.
Me acordé que estaba eso, que es la yerba de 5 kilos en oferta. No se acuerdan del Chuy. Me acordé que estaba eso, el café.
Bueno, por eso le digo que responde al Chuy. este tipo de explicaciones. Porque si uno la puede aplicar tanto a la yerba de 5 kilos de oferta, al repuesto del auto que no tiene ninguna forma de averiguar el origen, y a la casa de pareja texano, hay un solo factor común, que es el chui.
El chui, claro, la pasta de diente muy barata y
la esencia del chui, señor. ¿Alguien puede explicar por qué fue el chui? Lo más cercano a una explicación que se puede dar es esto. En un momento que estaba en el este, sí, fui. Sí. Y al chui un día, sí, me acordé de eso y fui. Ahí está. Ahí tenés. Ahí tenés.
Bueno, levanta la mano, sí, Martín, para que no lo convoquen. Vivo a media cuadra de lo del de convivencia. Y soy del chui. Por las dudas, no fui yo el que toqué la puerta, dice Martín.
Sí, fue, Martín fue el que tocaste el temple. Pero no importa, porque Leal, que es una persona que me merece la mayor confianza, porque no revela su fuente, señor. Eso es lo que le tendría que haber dicho a Fossati. Yo no puedo revelar mi fuente.
Sí. Le faltó, le estaba lloviendo, dicen varios. Y es cierto, porque toda la gente que va a la zona...
Estaba lloviendo, claro. Llovió porque no vas a la playa, porque claro, es el día que no vas a la playa.
Es, es el motivo de por qué te vas de donde estás, no por qué vas al chui. Estaba claro, lloviendo. Es falaz.
No, todos los motivos son falaces.
Sí, sí, bueno, ese también.
Por eso, pero...
Pero te empuja eso.
No, pero, claro, no, todos los motivos son falaces, pero todos hacen un gran motivo, que es ir al chui, ¿no? Uh-huh. ¿Entiendes? Todos los motivos son falaces, pero ningún motivo es falaz para ir al chui. ¿Me entiendes? Porque no, porque estaba lloviendo. Y viste, estaban los guachos aburridos. Y nada, sí, se van a divertir en el chui. No me digas, dejate de joder, dale. Nadie va al chui para divertir a los guachos. ¿Entiendes? Son toda una cantidad, un cúmulo. Y estábamos ahí, y nos subimos al auto. Y y apareciste en el chui. Apareciste en el chui, señor.
Sí, ¿da? Sin duda. Dice Eduardo que en realidad hay como un agujero negro que te absorbe si estás a menos de 20 kilómetros. Llegás y no sabés por qué estás ahí.
Exacto,
y siempre
toda
te quieres ir, pero hay algo que
la gente que ha caminado por el chui, sí, dice, oh, ¿qué haces eso? Cuando se encuentra, dice, ¿qué haces eso acá? No sé. Estaba por acá y vine, ¿eh? Y vinimos. Esto es lo que se tiene que responder de acá en más, todos los que se encuentren en el chui. En un momento que estaba en el este, fui al chui un día y me acordé de eso y fui. O sea, pónganlo todo eso en presente, digamos. En un momento que estaba en el este, vine al chui un día, me acordé de eso
y acá estamos.
Acá estamos, Darwin. Hasta acá llegamos, nos reencontramos 11:30 en el chui con el canciller de frontera y la deportiva. Acá no toquen nada.
No toquen nada.